Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La Epístola de Cristo a la Iglesia de Esmirna, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Con respecto a la carta que Cristo envía a la iglesia en Esmirna, el tema central es la tribulación, la aflicción del pueblo de Dios bajo la persecución de aquellos que aborrecen a Cristo. Las iglesias de Asia, estas 7 iglesias a las que se dirige el libro de Apocalipsis, estaban padeciendo aflicción de una forma o de otra, y las 7 iglesias reciben este libro de Apocalipsis como una manera de alentar sus corazones en esos tiempos difíciles que estaban enfrentando ya y los que tenían también por delante. Pero esta iglesia de Esmirna, de manera particular, necesitaba una palabra de Cristo con respecto a esa aflicción que se avecinaba, con respecto a esa tribulación en la que ellos se encontraban y vivirían. Y quisiera decirles algo con respecto a la ciudad de Esmirna. En 195 antes de Cristo se construyó un templo en aquella ciudad dedicado a la diosa Roma, lo cual le hizo que ellos ganaran simpatía con el imperio romano. En el 26 después de Cristo, ellos dedicaron un templo al emperador Tiberio. Vamos a decir que en Asia Menor las ciudades estaban compitiendo para ver cuál iba a ser la que levantaría primero un templo para adorar al emperador, porque el emperador terminó siendo considerado un dios. Pues ellos lograron hacer el templo dedicado a Tiberio César, y eso pueden imaginarse cómo les ganó un favor con el imperio romano. Pero también había templos a Cibeles, a Zeus, a Apolo, Némesis, Afrodita y Esculapio, entre otros. La ciudad era una ciudad hermosa y la llamaban la corona de Esmirna. Dice un autor: Esmirna tenía un estadio en el que se celebraban juegos atléticos famosos todos los años, una biblioteca pública imponente, un odeón que era el hogar de la música y un teatro que era uno de los más grandes de Asia Menor. En esa ciudad habían muchos judíos que habitaban allí. Lamentablemente, los judíos de Esmirna fueron muy hostiles contra el Evangelio. 100 años atrás, los judíos habían dado su apoyo a Julio César en medio de una guerra, y por esa razón a los judíos se les había concedido un permiso especial para no tener que adorar al emperador sin verse en problemas. En un momento dado, los cristianos fueron beneficiados de ese permiso, porque los cristianos eran considerados una especie de secta dentro del judaísmo. Pero cuando los mismos judíos empezaron a atacar al cristianismo, entonces ya ellos fueron denunciados como aquellos que no adoraban al César sin tener la autorización. Un comentarista dice: los romanos habían otorgado a los judíos, tanto en Israel como en la diáspora, la exención de prácticas religiosas romanas. Le habían concedido el derecho de observar su propia religión y la consideraban una religión lícita. Y en ese sentido, el cristianismo vino a ser una religión ilícita. Y cuando comenzó en Pentecostés el cristianismo, ellos estaban seguros bajo esa sombra, pero luego fueron acosados por los judíos y por los romanos. En consecuencia, los cristianos ya no tenían protección civil y fueron calumniados. La ciudad de Esmirna es la que hoy conocemos como Izmir en Turquía. Pero permítame entrar al material de la carta que Cristo envía a Esmirna de manera particular. Y comencemos con el versículo 8. Es el versículo en el que el autor se identifica a sí mismo. Habíamos mencionado cómo en cada una de estas cartas el Señor utiliza alguna descripción que ya Él nos dio en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y Él selecciona de estas características para cada una de estas cartas que Él envía. Y no es casualidad cada una de las características que Él usa en cada una de estas cartas. Y de manera particular a ellos les dice: el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. ¿Cómo se identifica Jesús a esta iglesia? El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Y era la mejor identificación que Jesús pudo haber usado con ellos, porque viviendo lo que ellos estaban viviendo, la persecución que ellos estaban enfrentando y con la vida corriendo el riesgo que corrían, el que Jesús les diga: señores, yo soy el que tengo aún la muerte bajo mi control, yo soy el soberano de la vida y de la muerte, yo estuve muerto y vivo, confíen en mí. Él puede sostenerles, animarles, preservarles aún en los momentos más oscuros y difíciles. Aún pasando por el valle de sombra de muerte, Cristo los iba a pastorear. Y eso era lo que Jesús le estaba diciendo. Pero primero dice el primero y el último, mostrando que Cristo es Dios. Jesús es soberano sobre todo. Él tiene la última palabra. Si hay alguien en control, es Jesús nuestro Señor. De manera que no es casualidad que este libro enfatice ese aspecto de la vida de Jesús. Dios está en su trono. Dios es quien gobierna. Y estas iglesias necesitaban saber esta verdad, y Cristo se los recuerda. Los vencedores estarán para siempre con el Cordero, porque Cristo es el vencedor. Y luego, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Recordar, en medio de la persecución y en medio de las amenazas, el hecho de que aunque nos quiten la vida, Dios nos levantará de la muerte, que resucitaremos con Él, debió ser de mucho aliento para esta congregación. Cristo experimentó la peor de las muertes y sin embargo, he ahí, estaba vivo. Jesús ha estado en ese terreno, pero no solo ha estado en ese terreno, sino que la Biblia nos dice que Cristo le quitó el aguijón a la muerte. Cristo le quitó la ponzoña a la muerte. Dice 1 Corintios 15, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y luego dice: gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hagamos aquí en esta vida, lo que nos ocurra aquí en esta vida, tendrá repercusiones eternas. Y por eso nos pueden matar, pero nada puede destruir nuestra vida en Jesús, porque Jesús es más grande que la muerte misma. Por eso es precioso ese texto de Romanos capítulo 8, cuando el apóstol Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y menciona que tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Dice: tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Pero en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Saber que aunque nos quiten la vida, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Hermanos, eso es consolador. Pasemos al diagnóstico que Cristo hace de la situación en la que estaba viviendo la iglesia. Recuerden, Jesús conoce todo de sus iglesias. Jesús está cercano a sus iglesias. Jesús está en medio de sus iglesias. Él es el que está paseándose en medio de los siete candeleros de oro. Y Él escribe a esta iglesia y les dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. A diferencia del diagnóstico que nosotros vimos en el caso de la iglesia de Éfeso, aquí el Señor no les da ninguna palabra de reprensión a la iglesia de Esmirna, y sencillamente les trae palabra de aliento. Él les dice: yo conozco tu tribulación. Jesús no tenía un mero conocimiento intelectual de que ellos estaban pasando por tribulación, yo conozco tu tribulación, sino que lo que Jesús les está diciendo es: yo tengo un conocimiento compasivo de la realidad que tú estás viviendo. Y Cristo les está confirmando la realidad de que yo estoy con ustedes, yo conozco lo que ustedes están pasando. Y Pablo habla de algo así, de su experiencia, en la última carta que él escribió en el Nuevo Testamento, que fue 2 Timoteo. Y él estaba siendo juzgado, y él dice en 2 Timoteo 4:16: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta, dice él, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. O sea, era en medio de la aflicción, era en medio de la persecución, en medio de la amenaza de muerte, que él dice: el Señor me fortaleció. ¿Saben para qué? Para que siga predicando. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, les dice, pero tú eres rico. Los hermanos habían experimentado una gran transformación. De ir tras los bienes de este mundo, pasaron a creer que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que se poseen. Ganar a Cristo es tener la perla de gran precio. Y es por eso que en 2 Corintios 6, Pablo habla de los creyentes como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Y por otro lado, Jesús habla de aquellos que tienen mucho, pero que no son ricos para con Dios, como dice él en Lucas 12:21. Aparentemente los de Esmirna habían sufrido la pérdida o la confiscación de sus bienes por causa de su fe, quizás muy parecido a la experiencia que se narra de los hebreos en Hebreos capítulo 10, donde por ser creyentes les confiscaban sus bienes. Pero ellos no estaban dispuestos a cambiar las glorias celestiales por los efímeros placeres terrenales que el diablo les estaba ofreciendo. Habían aprendido que hacer tesoros en los cielos es muchísimo mejor negocio que acumular tesoros en la tierra, los cuales tarde o temprano vamos a perder. Y muchas veces la persecución que padecen nuestros hermanos en el mundo no son atentados directos contra la vida. Muchas veces se manifiestan precisamente a través del ostracismo, a través del menosprecio que familiares tienen hacia aquellos que profesan fe, la falta de acceso a empleos dignos. Identificarse como cristianos hoy en día en muchos lugares del mundo significa una pérdida automática de oportunidades. La carta habla de los que dicen ser judíos y no lo son. Eran judíos por ascendencia, pero no eran judíos en el corazón, verdaderos judíos en el espíritu. Por eso Pablo dice en Romanos 2:28: no es judío el que lo es externamente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y en Romanos 9:6 dice: no todos los descendientes de Israel son Israel. Y por eso el Señor aquí les dice: dicen ser judíos, pero no lo son. Los verdaderos judíos fueron aquellos que no permanecieron viendo la religión como algo perteneciendo a un pueblo físico, sino a un pueblo espiritual. Eran aquellos que creyeron en Jesús, que le vieron por la fe como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Aquellos que permanecieron en incredulidad estaban mostrando lo que eran en realidad: hijos del diablo. Pastor, qué fuerte. Es Cristo que dice que eran sinagoga de Satanás. Es Cristo que le llama a los fariseos con quienes él habló: hijo del diablo. Es ahí en Juan 8. Es Cristo que escribe esta iglesia en Esmirna y usa esos términos. Por eso, en ese conflicto de Juan 8, ¿cuáles fueron las palabras de los fariseos a Jesús? Somos descendientes de Abraham. Sé que sois descendientes de Abraham, les dijo Jesús. Y sin embargo, procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi padre, Vosotros entonces hacéis también lo que oíste de vuestro padre. Y ellos le contestaron: Abraham es nuestro padre. Y Cristo les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham entonces. Y luego en el versículo 42 de Juan 8: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Oh, si Dios mostrara realmente al corazón de los hombres la realidad de que no nacemos siendo hijos de Dios, de que cuando nacemos en este mundo enemigos de Dios, somos hijos del diablo. Jesús es el primero en decirlo. ¿Para qué? Para que procuremos salir de la familia del diablo y ser introducidos en la familia de Dios, lo cual podemos ser por medio de la fe en Jesucristo. Cuando Jesús le escribe a los de Esmirna y le dice que esos judíos son sinagoga de Satanás, está haciendo algo similar a esa conversación que Jesús tuvo con los fariseos, porque le daban tanta importancia a la ascendencia física y no a creer por la fe en el Mesías, en Jesús. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Los mismos judíos estaban acusando a los cristianos, denunciando a los cristianos ante las autoridades romanas para que los metieran presos y aún para que los mataran. Es duro. ¿Qué remedio entonces les daría el Señor? Dice el versículo 10: no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor les da una prescripción doble aquí: no temas lo que estás por sufrir y sé fiel hasta la muerte. Viene persecución, son momentos difíciles, no teman, sean fieles. Y ese énfasis con el no temer es algo que Cristo ha usado aún cuando Él estuvo en su ministerio terrenal. En Mateo capítulo 10, versículo 28, Él está hablando a sus discípulos, le está diciendo las cosas que van a venir sobre ellos, y Él les dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Le dice: no teman. No teman a los que solamente pueden matar el cuerpo. El riesgo es real. El riesgo de identificarse con Jesús. Lo que me hicieron a mí, a ustedes también le van a hacer. Los van a perseguir, porque el mundo me aborrece, les dijo Cristo. Cuando Cristo está instruyendo a sus discípulos, parte del entrenamiento era hacerles recordar el hecho de que a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Y las cosas no han cambiado. Y a los de Esmirna ciertamente les iban a suceder cosas. Y la razón para no temer es precisamente la identidad del Señor. Como Él es el primero y el último, como Él es el que estuvo muerto y ahora vive, por esa razón es que no hay que temer, porque nosotros tenemos garantizada nuestra vida eterna con Jesucristo. Hermanos, la naturaleza de la vida cristiana que se describe en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis en particular, no es una vida fácil y sin problemas. Nos pasa mucho que solamente vemos las cosas desde un punto de vista muy humano, y se nos olvida el tipo de conflicto en el que Dios nos dice que estamos involucrados. Por eso dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Cuando dice el texto que el diablo echará a algunos en la cárcel, es porque Él usa instrumentos humanos para hacerlo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo en tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne y sangre, es contra esos ejércitos espirituales. Bueno, los creyentes de Esmirna posiblemente solo estaban viendo a los judíos como sus enemigos, o a los romanos. El diablo es capaz de usar a las personas más queridas y cercanas a nosotros para hacernos actuar en contra de la palabra de Dios, en contra de nuestras conciencias y en contra del bien del reino de Dios. Por eso Cristo decía: el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Mateo 10, 21. Y luego dice: y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. De manera que la directriz es: no temas. ¿Y qué con la declaración que dice el texto: y tendréis tribulación por 10 días? Yo creo que es una manera de expresar que esa tribulación es limitada en su duración. Es bueno saber que nuestras tribulaciones tienen un final. Pero no solo eso, sino que Dios tiene control de ellas. Y si hay algo que nosotros vemos en la Escritura, es que aún el diablo mismo está bajo el gobierno soberano del Señor. Y el hecho mismo de que el Señor les anuncie lo que les venía encima es una muestra de que Él es soberano de todo, incluyendo nuestras pruebas y tribulaciones. Cristo es soberano. Y el libro de Job presenta esa soberanía divina de una forma memorable, que revela un principio que está en Apocalipsis. Dice Apocalipsis 17:17: Dios ha puesto en sus corazones, en los reyes de este mundo, ejecutar su propósito, y den a su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. O sea, dije, lo que los reyes de este mundo están haciendo es ejecutando los propósitos de Dios. Hermanos, no importa lo larga y lo intensa que sea una aflicción o una persecución, la eternidad pondrá las cosas realmente en perspectiva. Por eso Pablo decía que yo considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. O como él dice en 2 Corintios 4, esta leve tribulación momentánea nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Porque no vivimos por las cosas que se ven, sino por las que no se ven, que son eternas. Si hay 10 días de tribulación, siempre habrá un 11º día en el que Dios librará a su pueblo. Si no es aquí en esta vida, será en la eternidad. Pero no solamente está la prescripción de no temas, no temas. La segunda descripción que él da es: sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Cristo reclama fidelidad. Y el tipo de fidelidad que él exige es hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Para Jesús es más importante ser fieles a él que estar vivos. Por eso decía alguien en los 1700: tengo más miedo de hacer lo incorrecto que de morir. Philip Doddridge. Para algunos en la iglesia, la persecución iba a significar la muerte. Pero ¿qué dijo Cristo? ¿Recuerdan? No temáis a los que matan el cuerpo. La fidelidad no contempla la grandeza o pequeñez de aquello en lo que uno tiene que ser fiel, sino que contempla la grandeza del Dios al que tenemos que ser fiel. Por eso él decía: el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Sé fiel hasta la muerte. ¿Eres tú un discípulo fiel de Jesucristo? Si no somos fieles en lo poco, no seremos fieles cuando las grandes demandas lleguen a nuestras vidas. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esa muerte no significa el final, hay algo más luego, y es tan real que habla de vida, corona de la vida. Esa muerte no viene a ser otra cosa que una entrada a la verdadera vida. Santiago también habló de la corona de la vida. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Uno de los grandes ejemplos de fidelidad ante la persecución y ante la muerte, es el ejemplo que tenemos en la historia, precisamente en Policarpo, obispo de Esmirna. Fue denunciado por sus enemigos judíos y martirizado el sábado 23 de febrero del año 155. Una ciudad abarrotada por los juegos atléticos que se estaban llevando a cabo. Y esto es lo que se narra que ocurrió. Él fue acusado falsamente. Dice: el procónsul le dio a escoger entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio al César o morir. Y él dijo: 86 años he servido a Cristo y él no me ha hecho nunca ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? El procónsul le amenazó con la hoguera y Policarpo replicó: tú me amenazas con un fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida, porque no conoces el fuego que les espera a los malvados en el juicio venidero y en el castigo eterno. ¿Qué esperas? Venga, haz lo que quieras conmigo. Un anciano, creyendo, sin temor y dedicado a ser fiel a Cristo hasta la muerte. Porque como dice el salmista, tu misericordia es mejor que la vida. Y el mismo libro de Apocalipsis, cuando describe en Apocalipsis 12 aquellos victoriosos que llegarán a la gloria, dice: y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. y que tanto amas a Cristo. Y esto nos lleva a la promesa del vencedor del versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Eso es lo que tú debes temer, la muerte segunda, no la muerte primera. Esto es algo que tiene que ser oído por todos. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No importa la época, no importa el lugar, el mensaje de Esmirna es para ti y para mí. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. No sufrir daño de la muerte segunda, recibir la corona de la vida, comer del árbol de la vida, son maneras distintas de subrayar lo mismo: el glorioso destino de los hijos de Dios. Y Apocalipsis nos dice en los capítulos 20 y 21 que es la muerte segunda, y dice que es el lago que arde con fuego y azufre. Dice Apocalipsis 21:8: los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en el capítulo 20, versículo 14, dice: la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Está diciendo: el que venza no pasará por la segunda muerte. Eso debe ser un estímulo. Sigue perseverando, sigue corriendo, sigue en la batalla, porque el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Qué conclusiones podemos sacar de un texto como este? Bueno, hermanos, yo creo que el Señor estaba preparando esta iglesia para lo que venía. Quiere el Señor prepararnos a nosotros para lo que el Señor tenga por delante para nosotros. Hoy están pasando leyes que son en contra nuestra en los países de Occidente, y posiblemente algunos de nosotros tengamos que pagar con nuestra libertad por eso, porque quieran coartar el mensaje del evangelio que predicamos. Bienaventurados seréis cuando se insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sé fiel hasta la muerte. ¿Cómo está tu fidelidad? ¿No quieres oír esa frase de Cristo? Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oh, que Dios traiga un peso sobre nuestros corazones y que estas cosas nos hagan más conscientes de la naturaleza de la vida cristiana. Mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, hemos estado hablando de aquello que implica identificarse con Jesús. Y quizás tú tengas miedo a qué dirán tus familiares y amigos si tú confiesas a Jesucristo. Decía Jesús que si tú te avergüenzas de Él y de sus palabras en esta generación, Él se avergonzará de ti en el día del juicio. ¿Qué es lo que tú quieres para ti?
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.